Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces capítulo 16. Bueno, vamos a desde el capítulo 14. Jueces capítulo 14. Para mí este congreso ha sido de muchísima bendición, y cada plática, aunque ha sido diferente, concuerda, habla de que Dios está pidiendo de esta generación carácter. Di conmigo, carácter. Y esta predicación se llama Aprendiendo a Formar Carácter. Es algo que Dios está hablando mucho a mi vida. Es algo que Dios está hablando por muchos lugares. Yo he estado escuchando muchas pláticas en diferentes lugares acerca de esto, de que la iglesia hoy tiene que tomar el papel que debe de tomar, y para eso se requiere carácter. Para mí la plática que dio ayer Tony fue de muchísima bendición. La plática que dieron diferentes oradores como Fermín Cuarto, la plática que acaba de pasar de Carlos Ortiz, y hablan de lo mismo. Dios, principalmente la plática también de anoche, a mí me habló mucho acerca de, es verdad, o sea, Dios nos limpia, y siempre venimos a un congreso y salimos diferente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Volvemos a la vida, a nuestra rutina, y empezamos a ver las tentaciones del día o cosas que se nos presentan y caemos. ¿Por qué? Porque nos hace falta la disciplina, porque nos hace falta formar carácter. Y es lo que Dios está hablando a esta generación, para que la generación que está hoy tome o haga grandes cosas para el Señor, tiene que formar carácter en su vida. Yo le estoy hablando en esta mañana a gente que tiene grandes llamados de Dios, gente que está el favor y la mano de Dios sobre ustedes. Dios, cuando te creó y cuando me creó, no nos creó para fracasar. Dios, cuando crea algo, lo crea bien, ¿sí o no es cierto? Mira a la persona que está a tu lado, ¿está guapa o está fea o está cómo? Bueno, no importa eso, ¿ah? Pero sí, Dios te creó con un llamado. Dile a la persona que está a tu lado, aún feo, pero Dios te creó con un llamado grande. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios crea? Lo que Dios creó, lo creó bien. Y cuando Dios creó tu vida, te creó con un llamado grande. Dios es un Dios soñador, y Dios es un Dios que sueña cosas grandes, no sueña cosas pequeñas. Dios no quería que tú vivieras para que hicieras cosas mediocres. Dios te llamó a ti a hacer cosas grandes, por lo cual te creó con un llamado grande. Y le estoy hablando aquí a una generación que tiene llamados grandes, una generación privilegiada, pero tú necesitas carácter para poder llevar la unción y el llamado de Dios en tu vida. Si no, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a fracasar. Y es lo que Dios ha estado hablando a través de diferentes pláticas. Yo te quiero hablar ahora de la vida de Sansón. Sansón contiene un mensaje poderosísimo, un mensaje que me ha hablado mucho a mi vida en este último tiempo, y un mensaje en el que Dios me está diciendo: Abel, si no te pones trucha, aunque tengas un ministerio, te vas a ir para abajo. Si tú no tienes el carácter, no vas a poder llevar la unción que yo he puesto algún día sobre tu vida, o el llamado que Dios ha puesto algún día sobre tu vida. Y ¿sabes qué? Vas a hacer mal testimonio para tu generación. Así es que ponte trucha. El hecho de que yo esté aquí, o el hecho de que todos los oradores hayamos dicho diferentes predicaciones, el hecho de que Daniel haya ministrado aquí, no quiere decir que que haya ministrado de una manera hermosa el día de ayer. El hecho de que Alejandro también, no quiere decir que ya tengamos la vida ganada. Estamos en el camino igual que ustedes, tratando de agarrar el carácter que Dios quiere poner en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque el carácter es necesario para que Dios saque el máximo potencial que hay en ti y en mí. Y urge carácter en la iglesia. Urge carácter en esta generación. Y si tú logras tomar esta palabra o las diferentes predicaciones que se dieron en el Congreso y dices, yo voy a salir de aquí y aunque vaya a vivir lo que he vivido en mi vida diaria, yo voy a empezar a cambiar y a tratar de que Dios forme carácter en mí, Dios empezará a sacar el máximo potencial de ti y tú vas a ver el cambio y la gente que está a tu alrededor va a ver el cambio inmediatamente. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo con todo mi corazón. El hecho de que yo esté compartiendo aquí con ustedes no quiere decir que yo no reciba. Yo aquí abajo he estado siendo ministrado tremendamente por Dios. Y yo sé que ustedes también. Ya van dos. En los tiempos, en los jueces nos habla una historia en el capítulo 14. O poquito antes, en uno de esos tiempos más difíciles del pueblo de Israel, donde la nación entera de Israel se había apartado de los caminos de Dios, y cuando la nación entera de Israel se apartaba de los caminos de Dios, le había costado muy caro, porque venían naciones paganas, venían naciones y ponían sus leyes, ponían sus normas, venían y los atormentaban y se volvían el pueblo de Israel esclavos de ellos. Y cuando sucedía eso y el pueblo de Israel no aguantaba más, entonces clamaba a Dios. Y cuando clamaba a Dios y le pedía perdón, Dios entonces decidía de su misericordia mandar a un hombre con el respaldo de él para entonces liberar al pueblo de Israel de esas naciones, liberar al pueblo de Israel de la opresión. Y en ese contexto se levanta Dios a través de Sansón, pero antes de que él naciera, Dios le habla a sus padres y les dice, cuando tu hijo nazca, quiero que me lo consagres como a un nazareo. Di conmigo, nazareo. Eso quería decir que Sansón iba a crecer con ciertas limitaciones. Son limitaciones que tú las escuchas o tú las lees y no tienen sentido. Por ejemplo, si alguien llegaba con Sansón y le decía, ¿por qué tienes el cabello largo? ¿Por qué no te cortas el cabello? Quizás Sansón iba a decir, es que Dios le dijo a mi papá que yo tenía que vivir así. Nadie entendía por qué Sansón vivía así, de esa manera, en esa época. Si alguien llegaba con Sansón y le decía, Sansón, ¿por qué no fuiste al sepelio de tu primo? Sansón decía, es que Dios no me permite estar cerca de cadáveres. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a mi papá que yo tenía que vivir así. Soy un nazareo. Si alguien llevaba con Sansón y le decía, Sansón, ¿por qué no vas a la boda con nosotros y celebras con nosotros tomando vino? ¿Por qué no tomas vino? Ya estás grande. Y Sansón decía, no sé, Dios le dijo a mi papá que yo tenía que vivir así, soy un nazareo, tengo que vivir de esta manera. Eran limitaciones que no tenían sentido. La gente decía, qué cosa tan extraña la manera que vive Sansón. Nadie entendía en la época qué pasaba con Sansón. Hasta un tiempo después, dice la Biblia, quién sabe por qué, quién sabe qué Sansón estaba haciendo en los campamentos de Dan, pero dice la Biblia que Dios se manifestó a través de la vida de Sansón. Israel entonces empezó a ver que había una esperanza, que Dios se había acordado de ellos y había un nuevo juez en Israel. La gente decía, ¿qué hizo este muchacho para que Dios pusiera su vista sobre de él? ¿Qué hizo Sansón para que Dios lo haya puesto como juez sobre Israel? Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué crees que hizo Sansón para que Dios pusiera su vista y su llamado sobre él? Un valiente que me pueda contestar. ¿Qué hizo? Absolutamente nada. Porque Dios le dio la gana poner los ojos en él. Ahí está el llamado para Sansón. Y esa es la misma razón por la cual Dios está llamando a una generación a ser usados grandemente por Dios. Y tú eres parte de esa generación. Y no has hecho nada para merecer eso. Pero simplemente porque a Dios le dio la gana, porque Él te creó con un llamado grande para levantarte e impactar a tu generación. A pesar de los errores de Sansón, Dios había puesto su vista sobre de él. Si los ángeles preguntaran en aquel tiempo, ¿por qué Dios quiere usar a ese muchacho? ¿Por qué Dios quiere usar a Sansón? Quizás la respuesta del ángel más prudente diría, cállate la boca, a Dios le dio la gana usarlo. Si aunque los ángeles estuvieran preguntando por qué Dios quiere usar a Abel, yo mismo me he preguntado, Señor, ¿por qué has puesto esta responsabilidad y este paquete sobre mi vida? ¿Por qué me tiemblan las piernas, verdad, cuando estoy frente a los jóvenes, a mi generación? Yo digo, Señor, ¿qué predicadores tan grandes? ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Pero yo he entendido que yo tengo que obedecer a Dios y no lo tengo que cuestionar ni nada. Hay una clave para esto. Dios me ha dicho, no me estorbes, Abel. Yo solamente te quiero usar. Y es lo mismo que quizás tú y yo vamos a enfrentar en estos años siguientes en nuestra juventud. Quizás vamos a estar preguntando, ¿por qué Dios me quiere usar a mí? ¿Por qué Dios quiere hacer esto conmigo? Yo no quiero. ¿Sabes qué? No cuestiones a Dios. Dios te quiere usar y es el propósito por el cual Dios te tiene en esta tierra. Más que para estudiar una carrera, más que para conseguir tu novia, tu novio, lo que sea, más que para tener bienes, lo que sea, Dios te tiene aquí para cumplir sus sueños y no tus sueños. Y Él desea que esta generación tome los sueños de Dios y los ponga en su corazón y empiecen un nuevo caminar, agarrando el ritmo de Dios, como lo han estado diciendo varios predicadores. ¿Se fijan cómo ha estado todo concordando? Dios quiere que tú y yo, o que esta generación agarre su ritmo y esté dispuesta a cumplir los sueños del corazón de Dios en esta tierra y que no cuestione a Dios. Y es que parte de nuestro servicio es adoración a Dios. Parte de nuestra adoración es el servir a Dios en nuestro llamado. Ahora, Sansón crece con un gran llamado de Dios, pero a la vez se manifiesta al lado de ese llamado una serie de debilidades metidas en su cabeza. Y una de las debilidades que tuvo Sansón fue la atracción hacia las filisteas. A él le atraían las filisteas, no le atraían las israelitas. ¿Quién sabe por qué? ¿Será porque las filisteas estaban más anuentes a la moda? ¿Verdad? Estaban a dieta, hacían ejercicio. Las israelitas en aquel tiempo yo creo que no sabían ni lo que significaba dieta o estar a la moda o no sé. Pero le atraían mucho las mujeres filisteas. Y dice la Biblia más adelante que él se terminó casando con una mujer filistea. No era el plan de Dios. Una pasión se metió en su corazón, siguió esa pasión, y más adelante vemos cómo él comprometió el llamado de Dios y la unción que Dios había puesto sobre él con una pasión mal dirigida en su corazón. Y de esto te quiero hablar. Di conmigo, carácter. Dile a la persona que está a tu lado, necesitamos tener carácter para sostener la unción y el llamado de Dios en nuestra vida. Hay un dicho que dice, una pasión mal dirigida trasciende toda la vida. Lo voy a repetir otra vez. Una pasión mal dirigida trasciende toda la vida. Por una pasión mal dirigida en el corazón de Sansón, echó a perder el llamado de Dios en su vida. Y no es posible que se vuelva a repetir la misma historia en esta generación. Le estoy hablando a gente que tiene grandes llamados de Dios. Dios me ha hablado muy fuerte en mi corazón. Abel, ponte listo, porque probablemente vayas a participar de una pequeña cosa de lo que es el ministerio, de lo que Dios tenía para ti, si no decides formar carácter en tu vida. Y eso quiero decirte. Aunque estés en un grupo de alabanza, aunque estés dando clase a los niños, aunque estés compartiendo con tus jóvenes, lo que sea, si tú y yo no aprendemos a formar carácter que Dios quiere en nuestra vida, probablemente vamos a participar de una pequeña cosa de todo lo que Dios quería hacer con el ministerio que nos había dado, que había puesto en nuestras manos. Yo me puedo sentir muy a gusto, gracias a Dios, teniendo este trabajo y compartir y cantar y lo que sea, y irme igual, sin tener una relación con Dios, sin tener una lectura de la palabra, sin tener comunicación con Dios. Y probablemente vaya a participar de esa pequeña cosa, pero Dios quería hacer grandes cosas conmigo. Yo necesito aprender a formar carácter. Y les estoy hablando a mi generación, porque yo soy igual, o estoy en una misma situación que ustedes, caminando, esforzándome para llegar a la meta donde Dios quiere que yo llegue. Y es mi responsabilidad hablar esto en esta tarde. Nos parecemos mucho a Sansón. Somos los Sansones del día de hoy, con llamados de Dios, pero Dios pone al lado de esos llamados normas, di conmigo, normas, reglas, limitaciones, con el propósito de producir carácter en nuestra vida. Sansón tenía ese gran llamado de Dios, pero el voto de Nazareato en su vida era lo que iba a producir en él carácter para cumplir lo que Dios le había llamado a hacer en esta tierra. Tú y yo tenemos que tomar ciertas reglas, ciertas normas, ciertas limitaciones. Al principio, que tú y yo nos sometamos a esas cosas, va a parecer que nos estorban, pero lo que va a suceder, si seguimos con ellas, si seguimos el hábito de tomar, como decía ayer Tony, de tomar esos hábitos, esas reglas, esas normas, lo que va a suceder es de que eso nos va a aventar al máximo potencial que Dios quiso que tuviéramos en la vida. Se necesita el carácter para que Dios saque el máximo potencial de nuestra vida. Urge el carácter en la iglesia cristiana. Estábamos platicándolo otra vez en una mesa. Yo tengo 28 años, tengo muchísimo que aprender. Sin embargo, gracias le doy a Dios el privilegio de poder platicar con hombres de Dios. Y estábamos viendo qué es lo que realmente necesita México, como lo decía él otra vez. Y el pastor Sergio estaba diciendo, yo creo que necesitamos más que, aunque se ponga López Obrador, o aunque hubiera ganado López Obrador, o aunque hubiera ganado Calderón, lo que necesitamos es a Dios en nuestra vida. La iglesia y esta generación tiene que tomar su papel para que tome entonces la nación y la gente pueda saber quién es el Señor. La gente pueda tomar principios que vienen de aquí de la palabra de Dios, principios que van a producir una generación íntegra en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. No queremos corrupción, no queremos más maldad. Necesitamos entonces esta generación tomar el papel, tomar el hábito de meternos con Dios de una vez por todas. Si tú te metes con el Señor saliendo de aquí, aunque no vayas a ningún congreso, y si tú te sigues metiendo con el Señor, Dios va a hacer cosas impresionantes en tu vida y en mi vida y a través de nosotros. No estoy diciendo que los congresos son malos, pero sí estoy diciendo que no salgamos igual de este congreso, porque han sido palabras tremendas que se han dado, y has venido aquí no porque te dio la gana venir, sino porque Dios ya tenía en sus planes que escucharas esta palabra, que dijera: fulanito, levántate, porque yo tengo pensamientos de paz y no de mal para darte el final que has esperado. A Dios le encanta que te vaya bien, y es por gracia que Él te ha dado muchas cosas y me ha dado muchas cosas, como decía Tony el día de ayer. Pero hay un precio que pagar. Sí, es por gracia, pero hay un precio que pagar. Dios nos promete muchas cosas, nos promete usarnos, promete darnos un respaldo de Él, pero hay un sí condicional. Es: si tú me buscas, si tenemos la disciplina de buscar a Dios, entonces Dios hará su trabajo con nosotros. Les voy a leer cuatro cosas que tienen que ver con el carácter. Dice: el carácter determina lo honorable de tu desempeño en la vida. Esa es una. Número dos, aquellas personas que llevan el carácter son las personas que alcanzan los lugares más honorables en los caminos de Dios en esta tierra. Dos, si anhelamos un ministerio próspero, una vida de éxito, tenemos que abrazar el carácter y la escuela del discipulado, porque el carácter dispara a las personas delante de los reyes. Debemos tomar la escuela del carácter. A mí, como dijo Carlos Ortiz, no se me hizo fácil y aún no se me ha hecho fácil, pero a la edad de 20 años, cuando el pastor de la iglesia me estaba diciendo, ponte a barrer, ponte esto, haz esto, en lugar de meterme a estudiar música ahí en el estudio de grabación, para mí, yo me amarré los pantalones y dije, ni modo, ¿verdad? Como les decía, yo quería decirle al pastor, véngase para acá y vamos a agarrar unción juntos, y no podía decirle yo eso. Sin embargo, Dios estaba, yo no me di cuenta, pero Dios estaba produciendo carácter en mí a través del pastor de la iglesia. Y es algo que nunca he dejado de agradecerle a él. Siempre le doy las gracias, siempre le digo, ¿sabes qué? Gracias, Jorge, porque fuiste de mucha bendición para mi vida. Hasta ahora no se ha acabado, Dios sigue produciendo carácter en mí. Es necesario formar carácter en nuestra vida. Cierra tus ojos un momento, ahí donde estás. Cada uno de nosotros vamos a pensar ahí en nuestro lugar. ¿Qué hábitos llevamos en nuestra vida el día de hoy que vamos a tener que cambiar saliendo de aquí? ¿Qué hábitos llevamos tú y yo en nuestra vida que nos ha hecho patinar y no agarrar el ritmo de Dios? ¿Qué hábitos hay en nuestra vida que no nos permiten subir más alto, como es el título del Congreso? Subir a donde Dios quiere que subamos, subir escalones con Él, subir nuevos niveles espirituales. ¿Qué son los hábitos que no están produciendo un buen carácter en nosotros? Si tú te identificas con esta palabra, tú puedes pensar en esto. Les voy a leer un pensamiento, a ver si alguien me puede ayudar a ver de qué estamos hablando. Dice, ¿quién soy? ¿Soy tu compañero constante? ¿Soy tu más grande ayuda o tu más pesada carga? ¿Te impulsaré hacia las alturas o te arrastraré al fracaso? ¿Estoy completamente bajo tu mando? De todas formas, la mitad de las cosas que hago puedes dejarlas a mi cargo y podré cumplirla rápida y correctamente. Es fácil lidiar conmigo, solo es necesario que seas firme. Muéstrame exactamente cómo quiere que haga las cosas y tras unas cuantas lecciones las desarrollaré automáticamente. Soy el sirviente de todos los grandes personajes, pero también de todos los perdedores. A quienes son grandes los hice yo así y a los otros los conduje al fracaso. No soy una máquina, aunque funciono con la precisión de un mecanismo y además con la inteligencia de un humano. Puedes hacerme funcionar por obtener ganancias o para quedar en la ruina completa. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé indulgente conmigo y te destruiré. ¿De quién cree que estamos hablando? No tanto porque se me van a amontonar aquí, no voy a entender bien. Uno, dicen del carácter, ¿alguien más? El hábito, un hábito, estamos hablando del hábito. El hábito puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Depende de lo que hagas con ese hábito, te va a llevar al fracaso o te va a llevar al éxito en la vida. Yo quiero terminar con esta historia. O con este ejemplo, el máximo ejemplo para nosotros, Jesús. Él podía darse por vencido. Él quería o tenía temor cuando Él iba a morir en la cruz. Cuando le dijo, Dios o Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, que se haga como tú digas. Él, ¿sabes qué mostró ahí? carácter. Y en varias partes de la Biblia Él mostró carácter. Si Jesús lo hizo mostrándonos el ejemplo, ¿cómo tú y yo no vamos a seguir el ejemplo de Jesús? Si Él decidió mostrar carácter, tú y yo necesitamos mostrar carácter en nuestra forma de vida. De lo contrario, nos vamos a frustrar y Dios no va a poder cumplir su propósito en nosotros. No hay atajos para la escuela del carácter. Tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos entienden esta palabra en esta mañana? Esto es una reflexión. Y yo con todo mi corazón deseo que te lleves esto en tu corazón y que lo recuerdes, porque cada una de estas predicaciones, llevan a lo mismo. Urge carácter en esta generación. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios produzca carácter en nosotros? Señor, levanta tus manos ahí donde estás. Si vas a orar con todo tu corazón, levanta tus manos a Él. Y di conmigo: Jesús, si tú mostraste carácter en tu palabra, Señor, mi deseo es seguir tu ejemplo. Necesito que produzcas carácter en mí, Señor. Sácame del estado de comodidad. Quita de mi vida lo que no te sirve, Señor. Quita de mi vida las necedades en mi cabeza. No permitas que se meta una pasión en mi corazón que no viene de ti. No quiero comprometer tu llamado en mi vida con una emoción mal dirigida en mi corazón. Necesito aprender a formar carácter, Dios. Pon a mi lado de ese llamado esas limitaciones. Espíritu Santo, muéstrame cuáles son esas normas, esas reglas, esas limitaciones a través de tu palabra, a través de una relación contigo, porque yo necesito que tú saques el máximo potencial de mi vida. No quiero pedir unción si no voy a poder sostener el peso de la unción y la responsabilidad que la unción lleva. No quiero pedir un ministerio si no voy a ser responsable. Yo quiero ser responsable. Queremos ser una generación responsable. Una generación que esté dispuesta a pagar el precio para cumplir los sueños de tu corazón en esta tierra, Señor. Te doy gracias. Te pido una vez más, sácame del estado de comodidad. Porque como dijo Fermín, mi comodidad está en el cielo, donde va a estar mi casa. No quiero estar cómodo aquí. Mientras que tú vienes por mí, quiero que me encuentres trabajando para ti, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Gracias.